Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. A todos los que están conectados, gracias por estar ahí. Vamos a arrancar con esto leyendo Proverbios 23:7 y Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, escúchelo, tal es él. Hay gente que se sabe este versículo, lo cita muy bien. Sin embargo, yo no estoy segura de si tiene entendimiento de todo lo que este verso comunica. Vamos a volver a verlo. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a parafrasearlo entonces. Como él piensa, así es. Y si quiere cambiar lo que es, tiene que cambiar lo que piensa. No puede cambiar lo que es si primero no cambia lo que piensa. Déjeme decirle algo, del viejo usted puede salir un nuevo usted. Pero para que eso pase, tiene que haber algo en el medio y se llama transformación mental. Eso es absolutamente posible, tú lo puedes hacer, está a tu alcance y comienza con una decisión, no con una emoción, sino con una decisión que tiene que ser sustentada por determinación, no por deseo. Porque cada vez que usted decide crecer, la versión antigua de usted lo va a querer alar para atrás. Por eso es que da tanto aleteo el hábito que tú estás tratando de quebrantar. Por eso es que luego de tú comenzar una rutina distinta de avance, aquello que antes te dominaba te quiere volver a llevar a lo mediocre. Y a menos que tú no tengas determinación, tú caes otra vez en lo mismo que tú quisiste vencer. ¿Usted no ha visto personas que comienzan comiendo muy bien, alimentándose muy bien, pero solo dura unos cuantos meses? Y estoy siendo generosa con el tema de los meses. Sí, porque a alguno le dura menos. Y quizá usted se ríe, pero eso. Le voy a decir lo que pasa con esto. El problema de esto es que hay gente que sabe que de haberse mantenido haciendo lo que tenían que hacer en otro tiempo, que comenzaron a hacer, de haberse mantenido haciendo eso correcto que durante un tiempo hicieron, fueran otras personas para este tiempo. Entonces la evidencia de que tú puedes seguir haciendo eso, te voy a decir cuál es, que lo comenzaste a hacer. Y si lo comenzaste, lo puedes mantener. Lo que pasa es que para comenzar se necesita motivación, pero para terminar se necesita decisión y determinación. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos avanzando. Yo tengo tanto que decir de esto que yo le pido al Señor, ay Dios, ayúdame por favor a yo poder expresar todo lo que he recibido de ti, porque nada es mío, todo es de Dios. Pero en esa dirección yo he tomado algunos puntos, aunque no voy a poder verlos todos aquí hoy con ustedes, pero sí vamos a comenzar a ver acerca de este principio que yo sé que nos va a edificar a todos. Y el primer punto que quiero que veamos es este. Toda decisión primero fue un pensamiento. Solamente analice eso. Toda decisión, la que tú tomaste, primero fue un pensamiento. ¿Tú sabes por qué hay cosas que tú estás celebrando hoy? Porque hubo pensamientos que fueron dignos de volverse decisiones. Y cuando decidiste por causa de lo que pensaste, materializaste acciones que hoy son dignas de ser celebradas. ¿Sí? Por eso te graduaste. Por eso le sirves al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso eres una persona de bien. Por eso tienes trabajo. Por eso tienes familia. Por eso, todo lo bueno tuyo tiene que ver con decisiones. Déjame decirte, Dios no obliga a nadie a nada. Dios no obliga, escúchalo, Dios no obliga a nadie a nada. Dios ni ruega ni obliga. Dios dirige, Dios enseña, Dios comunica, Dios orienta, pero ni ruega ni obliga a nadie. Entonces, toda decisión fue primero un pensamiento. Vamos, lo que tú eres hoy es producto de lo que tú hiciste ayer, de lo que hiciste, de lo que hiciste, de las decisiones que tomaste. Por eso es el resultado de tu vida hoy. Entonces, lo que tú vas a hacer mañana depende de lo que tú decidas hacer a partir de hoy. ¡Wow! No es soñar, no es desear, no es atrapar, no es desamarrar. Yo desamarro, yo atrapo, nada de eso. No, no, no. Es qué estás haciendo con tu vida. Porque mira lo que pasa. Hay decisiones que por default te van a llevar a la victoria. Te las menciono. Obedece a Dios. Pon a Dios primero. ¡Aleluya! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esto no es un asunto de emoción, eso es legal. Eso, déjame decirte, ahí hay un aspecto legal. ¿Fue Jesús que lo dijo? Legalmente tú puedes hacer reclamos en el mundo espiritual y decir: Dios, mira, yo estoy legal para que las añadiduras me persigan. ¿Por qué? Porque tu código de leyes, que es la palabra, dice en el artículo 6 del libro de Mateo, que yo puedo esperar que las añadiduras a mí me persigan si te busco a ti primero. Así que Dios, mira, yo estoy legal. Yo estoy legal. Una de las maneras más efectivas de orar es usando la palabra. Usándola. Señor, tu palabra dice que yo tengo que andar en orden. Padre, y mira, yo hacía esto, ya no lo hago. Señor, mira, yo visitaba tal lugar y yo sé que eso era desorden, pero por amor a ti, Dios, me ordené. Dime, ¿con qué puede? Es que el diablo no aguanta esa presión. Eso no es fanatismo, de que mira, que no, 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 eso es legal. Que Dios te ayude y te dé entendimiento para que tú no solo ores, sino que ores legalmente. Legalmente. En el cielo, el Dios justo va a decir: me está hablando desde la legalidad. Ahí no hay cuento, ahí hay legalidad. Ay, Dios mío, siento a mi padre. Y de la única manera como peticiones así no se responden en la legalidad es cuando Dios en su soberanía decide pasarte por un proceso. Y si esa es tu situación ahora, yo lo celebro más. Porque Dios no pone a cualquiera a pasar por proceso estando legal. Vamos, ay, na, 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 na. Cuando Dios te deja a ti pasando por algo que por la palabra tú se supone que tienes que recibirlo, pero Dios te tiene pasando por eso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa confianza de Dios. Eso anuncia algo, algo grande viene. Eso anuncia que tu recompensa será grande. Ay, Dios, que tu galardón será grande si tú permaneces creyendo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Toda decisión primero fue ¿qué? Un pensamiento. Tú eres el resultado de tus decisiones de ayer. Y lo que vas a hacer mañana es el resultado de lo que tú decidas hacer hoy. Si no te gusta lo que estás viviendo, examina lo que estás haciendo. Si no te gusta la cosecha, cambia la siembra. No esperes resultados distintos haciendo lo mismo. Punto número 2. Tanto la victoria como la derrota de una persona depende de la forma en que piensa. Tanto la victoria como la derrota de una persona depende de la forma en que piensa. Recuerde los dos hermanos con un padre alcohólico. Los dos crecen. Uno se convierte en un alcohólico puramente, igualito a su papá. Alguien le pregunta: ¿por qué caíste en ese hoyo del alcoholismo? Y él responde: porque eso fue lo que yo vi como ejemplo. Eso fue lo que mi padre todo el tiempo me mostró. Pero el otro es un empresario ilustre. Ilustre. Con una familia estable y un modelo de conducta. Al que cuando alguien le pregunta por qué pudiste, cómo pudiste ser tan ilustre saliendo de una familia tan complicada como la tuya, él responde diciendo: porque no quise repetir el modelo que mi padre me mostró. Es el mismo padre, vivían en la misma casa, tienen el mismo apellido. ¿Qué hay distinto? La mentalidad. La mentalidad. El mismo fuego que derrite la cera endurece el barro. ¿Qué hace que el fuego derrita la cera? La esencia. ¿Qué hace que endurezca el barro? La esencia. El mismo proceso que hace que alguien se desaliente hasta de su propia fe, es el mismo que hace que algunos digan, ah, espérate, pues tú es así. Yo estaba en la orilla y ahora yo me voy a meter con Dios en la profundidad. Porque tiene que ver, diga conmigo, con un cambio. Dígalo, cambio. ¿De qué? ¿Usted sabe algo? No se me ofenda a nadie aquí. No se me ofenda a nadie. Pero reciba esto. Si usted no ha sido barro y ha sido cera, hoy es un excelente día para cambiar de ser esa persona que se derrite por todo, que todo la mata, que todo la debilita, que todo la saca del radar, a ser una persona que a partir de este día sencillamente diga, ¿sabes qué? Lo pensé mejor. Yo me iba a rendir, sí, es verdad, me iba a rendir, pero lo pensé mejor. Yo iba a renunciar a esto, pero a partir de hoy, Dios se encargó de traer a mí un discipulado que me hizo pensarlo mejor. ¿Dónde está la gente que va a pensar mejor a partir de hoy? Escúcheme bien. Olvídese de que a usted le cojan pena. Lo peor que puede pasar contigo es que a ti te cojan pena. Cuando te cogen pena, te van a querer tener en la misma situación de la que tú debes salir rompiendo. Tenerte pena es victimizarte, comprenderte que por qué que tú no creces y por qué que tú siempre vives con esa amargura. Es por eso. Como quien dice, quédate ahí. Lo peor que tú puedes tener al lado es una amiga que todo el tiempo dice que comprende tu mediocridad. Dígale a su vecina, mire, suelte eso, dígale, con autoridad. Dígale como que usted hoy se llenó de la autoridad de Dios. Dígale, a usted nadie le tiene pena, dígale. Usted es un guerrero, ayúdeme a celebrar ese guerrero que usted tiene ahí al lado. No, que yo por eso. No. Enseña a la gente. Mire, lo peor que usted puede hacer es tener un águila en una jaula. Tener un campeón en una celda. Mire, no. Es que tú crees que tú no puedes. Vuela, águila, vuela. Rompe, que Dios está contigo. Tú puedes, avanza en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Tanto la victoria como la derrota de una persona depende de la forma en que esa persona piensa. Número 3, el crecimiento continuo y el desarrollo constante están directamente relacionados con el sistema de pensamiento que cada persona posee. Vamos a explicar esto. El crecimiento continuo y el desarrollo constante está directamente relacionado los dos con el sistema de pensamiento que cada persona posee. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque cuando una persona alcanza ciertos niveles, cree que ya llegó. Pero el campeón nunca llega. Dice la Biblia que si usted cree que usted sabe algo, usted no sabe eso en la dimensión que pudiera llegar a saberlo. Y una de las cualidades que tiene la gente conformista es que cuando logra ciertas cosas, cree que ya llegó. Por eso yo personalmente admiro a la gente que tiene unción y sigue buscando unción. Yo admiro a la gente que ya Dios la usa y quiere que Dios la use en otra dimensión. Yo admiro a la gente que conoce Biblia pero sigue comprometida cada día leyendo Biblia, porque sabe que no ha llegado todavía. Es una mentalidad de campeón. Y lo peor es para esa gente que se encuentre con alguien que trate de moverle su nivel de pensamiento. ¿Qué es lo que tú tanto te afanas? Todo el mundo se va a morir. Todos esos títulos, tú te los vas a llevar a la tumba. Por eso es que hay gente, mire, le voy a decir, a un campeón no le hable así, que como ellos cuidan su esencia, no te asombre después cuando no te escriban más por WhatsApp. No, porque esa gente no andan en gente. Ellos lo que quieren es convertirse en lo que Dios dijo de ellos. Si ese es el aplauso, va a ver cómo tú se lo vas a dar al Señor. No, eso no es que complinche ni nada. No, espérate. Mire, déjeme decirle algo. Santo Dios. El deseo de convertirte en todo lo que tú puedes ser te lo pone Dios. Y ese es un lenguaje que todo el mundo no lo habla. El lenguaje de la entrega, el lenguaje del esfuerzo, el lenguaje del sacrificio, de la excelencia, de la proyección, de romperte para ser todo lo que tú puedes ser. Eso no todo el mundo lo habla. Búscate gente que hable ese lenguaje. Porque si no, aquellos que no hablan así, que no piensan así, puede que con su mentalidad te lleven a ti a pensar como ellos. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Ustedes tienen que cuidarse porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo le dijo a los Gálatas, pero ustedes iban muy bien. Óigame, señor, ustedes iban muy bien. ¿Y qué fue lo que ustedes oyeron? ¿Con quién ustedes hablaron? Porque iban muy bien. La primera gente que va a tratar de atacar lo que Dios está haciendo contigo es la gente que tú tienes cerca. A veces viven contigo debajo del mismo techo. Y no se trata de ofenderlos, se trata de aclararles que tú decides subir de nivel. Mira, yo respeto lo que tú hayas decidido hacer con tu vida y oro para que Dios te guíe conforme al plan que Él tiene contigo. Pero en cuanto a mí, ¿sabe lo que le dijo Josué al pueblo? Josué 24:15 dice: ustedes elijan a quien ustedes le van a servir. Pero mi casa y yo. La casa de ustedes que elija al que ustedes le quieran servir. Pero en cuanto a mí. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted tiene que decirle a sí mismo. Tú eliges lo que tú quieres hacer con tu tiempo. Yo elegí buscar a Dios. Tú eliges lo que tú quieres hacer con tu domingo, con tu miércoles y con tu lunes. Yo elegí. Yo. Hay alguien que me ayude. Yo elegí. Yo elegí que mi vida se la voy a dedicar a Dios. Esto no es un asunto. Y si usted no está convencido de eso, pídale a Dios que lo convenza. Mire, después que partamos de aquí, porque todos vamos a partir en algún momento, eso es cosa segura. Yo sé que usted y yo no vamos a morir tan seguro como que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nacimos. Y si no, no vamos a morir, no debimos de haber nacido tampoco. La evidencia de que usted se va a morir y yo también es que tenemos una fecha de nacimiento. Entonces nadie que tenga una fecha de nacimiento se la dan sola. De hecho, la Biblia dice, yo no había nacido todavía y ya tú sabías el último día de mi vida en esta tierra. La única relación que tú te llevas cuando ya tú no estás aquí no es la de tu papá, ni de tu novio, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tu hijo. No es tu abuela, no es tu tío, no es tu primo. La única relación que te llevas cuando ya no estás aquí es la relación que tú construyes con tu Creador mientras vives aquí. ¿Alguien dice amén? Por eso usted me excusa, yo estoy como mi hermana Zuleika, allá la puertorriqueña, que dice que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, ay, menos él. ¿Ustedes se la saben la canción? Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos él. Párese ahí. Cuando usted comienza a ver gente que comienza a irse por causa de lo que usted decide hacer bien, escúcheme, no se ponga a caerle atrás, que si pertenecen a ti, Dios la va a volver a traer y van a respetar lo que Dios está haciendo contigo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? El crecimiento continuo depende de la mentalidad. Y le voy a decir algo. Una persona, esto es fuerte lo que voy a decir, entiéndalo porque vengo por la palabra, no es un pensamiento mío, es bíblico. Una persona que es salva porque se convierte al Señor. Siendo salva, puede seguir siendo víctima de las mismas limitaciones y frustraciones que estancaban su vida antes de ser salvo. Pastora, ¿cómo así? Sí, es así. Le voy a decir algo con todo el respeto que usted se merece. La persona que pasa aquí y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, desde que lo confiesa, dice la palabra, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el problema es que ya yo soy salva, pero si tengo, habiendo sido salva, la mente que tenía antes de ser salva, los beneficios del reino de Dios, vamos, yo no los voy a poder tener, a pesar de ser salva. ¿Por qué? Por causa de la mentalidad vieja en una vida nueva. Dice la palabra que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo, lo nuevo de Dios, tiene que recibirlo la nueva mentalidad. Ahora alguien dirá, wow, pero yo, ¿dónde? ¿Cómo yo consigo una nueva mentalidad? La mentalidad se puede renovar por medio de la transformación que tú decides tener. ¿Qué es lo que nos transforma? La palabra de Dios. Pero no solo leerla, no. Es leerla y aplicarla. Entonces, una persona que salva puede seguir siendo víctima de las mismas limitaciones y frustraciones que tenía antes de serlo. Porque hasta que no tiene la mente de Cristo, hay cosas que no las va a experimentar. ¿Alguien dice amén? Hay quienes por su limitación mental justifican lo que deberían confrontar y quebrantar. Uf. Señores, por favor, escúchenlo. No esté justificando lo que usted debe quebrantar. No se justifique, reconozca. Reconozca lo que no está bien. Si alguien te confronta con relación a algo, no te lo eches de enemigo. No pienses que te quiere hacer guerra, no. A veces te ama, a veces la razón por la que te está diciendo que debes cambiar eso es porque tú le importas. Pero si tú tienes una mentalidad de reacción, de defensa, tú no vas a entender lo que dice la palabra. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre se aguza, dice una versión, con el trato con su prójimo. Dios, te amo. Dale gracias a Dios cuando tú tienes personas que se atreven a decírtelo de frente, lo que tú tienes que cambiar. De frente. Que no van a acabar contigo por ahí, no. Es que van donde ti. Y a ti, aunque no te guste oírlo, te lo dicen, hermano, deje su ira. Hermana, deje su inmadurez. No se comporte así. Ese comportamiento no honra a Jesús. Aunque no te guste, dale las gracias. Eso es medicina. Eso no es caramelo, eso sana, eso no embulla, eso transforma, eso vale oro. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? La gente que te escucha, la gente que te escucha porque tú las guías o los guías, porque tú los cubres, tú los influencias y los afectas. Porque tú estás cerca de ellos. Esto es a la gente que lidera, la gente que tiene una empresa, el que es padre de familia, todo el que tú afectas, que tú lideras, que tú diriges, ¿se afecta por tu mentalidad? ¡Aleluya! A ver, toda la gente en la que tú tienes influencia se afecta por tu crecimiento. Cuando hablamos de afectar, no necesariamente hablamos de algo negativo. No, no, por eso es que el enemigo no quiere que tú crezcas. Porque el problema es que tú creciendo, van a crecer toda la gente con la que tú tienes influencia. Porque mira lo que pasa, una mente en ti que avanza y crece, va a inspirar a otros a que hagan lo mismo. Santo Dios, escuche bien. El líder que no crece, es un líder que deja de ser, el número 7 dice, cuando un líder deja de crecer, la gente deja de sentirse atraída por su liderazgo. Ay, pastora, ¿cómo así? Voy a volver a decirlo con toda autoridad. Aún usted sea pastor, déjeme decirle algo. Eso no dice que la gente te ama. La gente te ama. Ay, yo soy pastor y la gente me ama y como quiera va a venir. La gente te ama porque tú eres su pastor. El problema es que la gente también se ama a ellos mismos. Y nadie va a venir a sentarse a un lugar donde no le impulsan a crecer para nada. O sea, la gente te ama, pero la gente necesita venir a un sitio donde lo impulsen, donde lo ayuden, donde lo entrenen, donde lo equipen. Entonces nadie puede llevar a otros a hacer lo que no tiene la capacidad de inspirar para que el otro sea. Te voy a decir algo, escúchalo. Mientras tú más creces, más productivo te vuelves. Por eso la gente de crecimiento constante siempre está leyendo un libro. No solo un libro de la Biblia, eso, lo de la Biblia es lo principal. Pero además de la Biblia, busque los espacios muertos de su día. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. Busque, voy a repetirlo, busque los espacios muertos de su día. Hay audiolibros. Así que mientras yo estoy en el super tráfico de la 27, yo no voy a estar oyendo a Cachicha. No, dígale a su vecino, te están chequeando a ti también, dile. Cachicha no, yo voy a estar escuchando un audiolibro. De modo que mientras yo estoy en ese entaponamiento, en el metro, donde sea, yo estoy enriqueciendo mi esencia. Sea selectivo en lo que usted lee. No todas las cosas se leen. Lea cosas que impulsen lo que Dios quiere hacer contigo. Selecciona 5 libros que sean cañones, que te equipen hacia lo que Dios quiere hacer. Y cómo, busque el área de tu debilidad. Ay, espérate, yo no estoy orando mucho. Voy a dispararme a mí mismo con un libro que me ponga turbina para yo apasionarme de la oración. Uno para apasionarte de la oración, te lo voy a recomendar. El poder y el propósito de la oración, por Miles Monroe. Ese ha sido uno de los libros que yo digo que wow. La gente que quiere orar en serio debería de leerlo. Alguien me dice que repite el título. Repito el título. El poder y el propósito de la oración, de Miles Monroe. Usted tiene que, mire, todos esos libros raros que usted tiene ahí que ni lo lee. Desocupe ese espacio. Vamos a hacer cosas con sentido aquí. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cuál otro problema usted tiene de la prudencia que vive haciendo lío en todos los lados? Y que, ay, Dios mío, ahora no quería yo decir eso. En todos los lados, uno. No, no, hermano, dígale a su vecino, ¿qué es esto? No es así. Entonces necesitas un libro que te entrene en prudencia. Tú necesitas identificar cuáles son las áreas de debilidad. ¿Para qué? Para atacarlas y que se conviertan en qué. En fortalezas. Muy bien, gloria a Dios. Miren. Cuando usted crece, hay cosas que por su crecimiento llegan a usted. Porque aquello que usted está esperando que llegue, está esperando que usted se convierta en la versión que lo puede sostener. Entonces, no es caerle atrás a cosas, es crecer para que las cosas te caigan atrás a ti. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo se fue de su casa, él dijo, voy de vuelta a la casa de mi padre. Él no llegó a la casa de su padre sin que el padre saliera a encontrarse con él. Porque lo que tú andas buscando, te anda buscando a ti. Pero a la versión de ti procesada. Cuando el hijo pródigo era un rebelde, el padre nunca salió a buscarlo. Cuando él se transformó en humilde y dijo, voy para el lugar donde tengo que ir, donde me corresponde estar. Entonces aquello que le correspondía recibirlo, le cayó atrás también a él. Repito, lo que tú necesitas te va a caer atrás a ti cuando tu mentalidad cambie. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Más fuerte al Señor. Vamos avanzando, vamos avanzando. Romanos 12:2 en la versión NBI dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Dice que es buena, agradable y perfecta. Noticia, iglesia. Esta carta de los romanos, Pablo no la manda a gente inconversa. Pablo la manda a gente que ya tiene una relación con Dios. Y a ellos él les dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que entonces así ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la agradable voluntad de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, si ustedes no trabajan su mente, ustedes no se van a dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios. y no van a poder experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es hacer esa voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? En términos de avance y desarrollo integral, hay una moneda que es más importante que el mismo dinero. My God. En términos de avance y crecimiento integral, escúchalo, hay algo que vale más que el dinero. En términos de avance y desarrollo integral, hay una moneda que vale más, porque es mucho más importante que el dinero. Esa moneda que abre, que conecta, que impulsa, que promueve, se llama transformación mental. Escucha esto. Toda realidad existente primero se lleva a cabo en la mente antes de ser materializada. Todo lo que hay, todo lo que existe se crea. ¿Cuántas veces? Dos veces. Una en la mente y una cuando se materializa. Bien, escucha esto. A mí, el otro día, yo tuve que hablar esto en un lugar donde me invitaron y pues ahí estuve poniendo esto que también voy a compartir con ustedes ahora. Y es que Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escucha lo que dice el autor de Hebreos: todo lo que se ve ahora fue hecho de lo que no veíamos. Sin embargo, para poder ser, tuvo alguien que verlo. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo hizo? Esto lo confirma Génesis 1:31, donde dice la palabra: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué fue lo que él vio? Todo lo que había hecho. Y escucha esta parte, dice: y aquí que era bueno en gran manera. Iglesia, y vio Dios todo lo que había hecho, él lo vio todo. Y vio que cuando todo había sido terminado, todo era bueno, pero no dice que era bueno nada más. Era bueno en gran manera. La única manera de saber que algo es bueno en gran manera, valga la redundancia, es cuando lo comparamos a los planos. Si no hay referentes, yo no puedo saber si lo que se hizo es bueno en gran manera. Entonces, para que el Señor creara todo y dijera de Él mismo: wow, todo esto me quedó muy excelente, fue bueno en gran manera. ¿Cómo pudo Dios darse cuenta que eso era bueno en gran manera? Porque lo comparó a su intención mental de la creación misma. Gloria a Dios. Entonces, escucha el principio de esto. Cuando no tenemos nada internamente, no hay referencias para saber si lo que estamos haciendo externamente es correcto. Si yo no tengo un plano interno de mi vida, por diseño de Dios, en este caso el que es cristiano siempre tiene que tener su vida guiada en el plano de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Porque lo estoy comparando a lo que Dios quiere que yo sea. Ah, es ahí donde Pablo dice: yo sé lo que persigo. Él dice: yo persigo asir aquello para lo cual yo también fui asido por Dios. La palabra asir, según el diccionario, es tomado. Exactamente se traduce como echar mano. Él dice: Dios me echó mano a mí. Entonces, como Dios me echó mano a mí y me tiene, ahora yo persigo convertirme en aquello para lo que Él me tiene. Ay, no, Dios mío. Sí, ese es el aplauso. Prosigo a la meta. ¿Pero cuál meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no tenemos nada internamente, por eso es que hay gente que un día hace una cosa, otro día hace otra. Y hay otros que hacen lo que tienen que hacer, no importa si parece un fracasado frente a otros. My God. Pero ¿y qué es lo que te da esa estamina? ¿De dónde sale esa determinación tan firme? Eso sale de la convicción. Mire, le voy a decir algo. Pocas cosas son tan poderosas como una persona con convicción. Es que no tiene que ver con lo que parece ni con lo que el otro hace. Es que estoy convencido de que Dios me dijo lo que va a hacer conmigo. y va comparando y no se siente amenazado cuando no tiene lo que otro tiene, porque sabe que no tiene que tenerlo. Es que según lo que Dios me revela, yo no tengo que tener eso. Es bueno para ti, pero para mí no se considera. Esa es tu ruta, no la mía. Eso es éxito para ti, pero no es mi éxito. Ay, ay, ay. Yo no me comparo contigo. Tú no eres mi competencia. Yo soy, tú eres mi complemento. Eso lo hace la convicción. Diga conmigo, convicción. Cuando no tenemos nada internamente, no hay referencias. Ahora una persona con referencia se vuelve demasiada poderosa y no se conforma. ¿Ya terminaste? Sí, yo terminé. Eso no está bien. ¿Pero cómo no está bien? Yo puse todo mi esfuerzo. En vez de tú agradecer, dije que no está bien. Lo que pasa es que el que ve, la persona que tiene una visión clara, usted no le puede venir a decir que está bien la mediocridad del otro. Porque es que aunque sea excelente para alguien, si no es lo que esa persona tiene por estándar, no se va a conformar con eso. Y por eso es que a la gente de excelencia le llaman intensos. Vinieron algunos intensos hoy aquí. Dele a Dios el aplauso por los intensos. Ay, tú sí eres intenso. Esa copa no está bien fregada, tiene una huellita. Ay, tú sí eres intenso. Eso, le llaman perfeccionismo, haciendo sentir culpable. Porque una cosa es ser perfeccionista enfermizo. Eso es un trauma. Pero yo te estoy hablando de una excelencia que se tiene que proteger. Se tiene que proteger. Se tiene que proteger. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Dígale al que le quede cerca, protege tu esencia. Wow, yo siento la presencia de Dios. Si tratas de cambiar tu realidad, ay, esto está fuerte. Si tratas de cambiar tu realidad sin cambiar tu mentalidad, la realidad que perseguiste, al no ser sostenida por tu mentalidad, volverá a su estado inicial. Vamos a verlo juntos. Si tratas de cambiar tu realidad sin cambiar tu mentalidad, la realidad que perseguiste, al no ser sostenida por tu mentalidad, volverá a su estado inicial. Mire, le voy a decir algo. Vamos a ver cómo lo ilustramos. Ok, si en la empresa donde usted trabaja pasara que durante un mes, y no digo que sea siempre, pero te estoy hablando de un principio, si tomamos al conserje de la empresa para que se ponga a ser un gerente y ponemos al gerente a ser conserje, oiga lo que pasa, hay un tema. Hay gente que está en posiciones que no son las más privilegiadas por diferentes causas. Pero si la causa de una persona estar haciendo ese tipo de trabajo es que no quiso crecer, es que nunca vio valor en aprender y por eso se quedó dentro de sus propias limitaciones, usted le da un cargo de gerencia, escuche, y pone al gerente a limpiar los pisos. Le voy a decir lo que va a pasar. La gerencia va a terminar como el piso y el piso va a terminar como la gerencia. Ay. Porque mire lo que pasa, el problema no es el piso, es la mentalidad. El problema no es la gerencia, es la mentalidad. Le explico, una persona con mentalidad de gerencia no tiene que tener un escritorio de gerente. Barre un buen piso. Y por barrer bien el piso lo van a elevar. Van a decir, no es que este es un gerente, es que esto no tiene que ver con escritorio, ni tiene que ver con placa. Esto tiene que ver con mente. Tiene que ver con mente. Hay gente que tiene cargo, pero no tiene esencia. Hay gente que tiene posiciones, pero no tiene esencia. Hay gente que no tiene posiciones, escúcheme, y tiene la esencia que nadie se la puede quitar. A ti te pueden odiar, pero nadie te va a poder negar que hay gracia en ti. Tú sabías que hay gente, quiero que usted lo sepa, escúcheme, hay gente que, a pesar de que son muy odiadas, los que lo odian tienen que decir, pero hay algo. No, no, díganme ustedes, porque díganme. Es así, ¿verdad? No, mira, te voy a decir la verdad. A mí ni me cae muy bien esa persona. Pero la realidad, ay, ay, ay. La realidad es que hay una gracia en él. La verdad es que el muchacho estudia. La verdad es que tiene valor. La verdad es que es responsable. Eso sí no se lo podemos quitar. Ay, Dios mío, si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Creo que ayer en el segundo servicio yo les hablaba acerca de lo importante que es que usted forme a sus hijos para la grandeza. No me malinterprete, lo que pasa es que si usted está mandando un pelotero a entrenar a una liga y a ese muchacho ahorita lo firman, usted no quiere que lo firmen, usted quiere que lo pasen a la grandes ligas y que de allá no lo devuelvan. Él puede dar jonrones, pero si no le trabajamos el corazón para los jonrones, lo pueden devolver de allá arriba. ¿Usted ve? Entonces, mira, escúcheme, yo bendigo a Dios por las familias que han formado sus hijos en valores para la grandeza. Yo aquí tengo cuadros, no los menciono porque obviamente no lo voy a hacer, pero aquí hay ejemplos de familias que formaron a sus hijos y hoy sus hijos están recibiendo resultados de esa buena formación. Escúchame, y yo no estoy, por favor, escúchame, no quiero que te me sientas mal si no lo has hecho bien hasta aquí. Lo que quiero es que identifiques en qué tienes que corregir cosas. Tú puedes hacer una reunión con tus hijos y decir, Dios está trabajando con nosotros, señores. Y dentro de todo lo que Dios está haciendo, me está haciendo entender a mí mejor como papá, como mamá, que debo de cuidar más esta casa. Y quiero que ustedes sepan que de aquí en adelante vamos a aprender lecciones juntos para que esta familia se afirme, para que esta familia cumpla con el propósito que el Señor le tiene como casa. Aleluya. Hay gente que la elevan a unos niveles que su carácter no lo sostiene. No lo sostiene. Entonces, mira lo que pasa. Escúcheme, yo supe de una hija espiritual que tengo, que tuvo que viajar por X razón, y ella era gerente de un departamento donde ella trabajaba, y ella tuvo que viajar por X razón. Ella me decía, pastora, cuando a mí me llegó el momento de salir de la empresa, había una persona que perfectamente podía ocupar mi posición de gerencia por capacidad, pero el dueño de la compañía no lo quiso por falta de carácter. Eso es lo que yo no quiero que te me pase a ti. Que a ti haya que salirte a buscar. Que cuando se hable de ti, el discurso que se dice de ti se parezca al que dieron de David. Es prudente. Sabio en sus palabras. Aleluya. Dios está con él. Sabe tocar. Dele la gloria, dele la gloria. Y dígale a su vecino, vamos para grande liga. Dile, es para la grande liga que vamos. Y de allá no nos van a sacar. ¿Alguien dice amén? Corrija lo que sea que usted tenga que corregir. No deje gato muerto guardado que después el olor lo delata. Hable claro con la gente. Mira, yo tengo esta situación. No falsifique cosas. Ay, Dios. Si usted no tiene algo, dígalo. Esto yo no lo tengo. Lo estoy trabajando. Porque todo lo que tú no dices de ti cuando te elevas. Escúcheme, no se vaya a la guerra a pelear con el enemigo con cuentas pendientes. Porque te la van a sacar en el campo de guerra. Sé honesto. Tú no eres legal en un lugar. No estés falsificando residencia. Ni falsificando licencia. Sé honesto. No tengo esto. Lo estoy trabajando. Tú no sabes si esa gente donde tú llegaste son las que te van a ayudar a legalizar. Y si me sacan, porque yo digo la verdad, es que lo legal es legal. Es que lo que tiene Dios para ti lo tiene en verdad, lo tiene en orden, lo tiene en orden. Sí, ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Escucha esto, cuando creces mental e integralmente, me salté uno. Yo les había dicho por último, ¿verdad? Si tratas de cambiar tu realidad sin cambiar tu mentalidad, la realidad que persigues, al no ser sostenida por tu mentalidad transformada, volverá a su estado inicial. ¿Por qué ustedes creen que la gente que se gana un dinero así, a modo de golpe, de la noche a la mañana se hace millonario? Se necesita estructura para manejar ciertos niveles de riqueza. Se necesita estructura para tener una iglesia grande. Ay, yo quiero una iglesia de qué sé yo cuánto. Eso no es que quiero. No. Dios no pone lo de él en vasijas rotas. Tiene que haber una estructura. Él no echa agua en un vaso quebrado. Se va a derramar. Escuche lo que pasa. Las cosas grandes, no es que yo quiero cosas grandes. Es que desde lo pequeño me preparo para lo grande. alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás. Oiga, oiga la fórmula. Tú alargas, tú refuerzas. Yo no refuerzo ni alargo, dice el Señor. Tú. Entonces lo que yo hago, luego de que superviso que alargaste y reforzaste, es que yo te extiendo. Yo no extiendo a quien no alarga estacas y refuerza sus cimientos. Alarga cuerdas, refuerza estacas. Eso es cimiento, eso es fundamento, eso es base. Entonces el Señor dice, tú te vas a extender, y para que te puedas extender, porque eso es lo que viene de mí. El crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú alargas cuerdas, refuerzas estacas. Quien te extiende soy yo. Donde quiera que usted ve crecimiento sostenible, no es puma. Porque usted sabe que hay cosas que crecen como... Sí, espérese, déjeme explicarle. La espuma sube rápido. Lo que pasa es que baja. Pero cuando el crecimiento es sostenible, no es que sube, es que se establece y permanece, porque no es espuma. Donde quiera que usted vea un crecimiento sostenible, mire, honre eso. Le voy a decir porque usted está literal frente a un sistema de estructura. Porque de la única manera que el crecimiento se sostiene y se mantiene es con estructura. Yo te dije que tú no puedes manejar un salón de belleza donde iban 3 clientes, ahora que van 3,000, con la estructura de los 30. Eso es lo que ustedes tienen que estar atrapando aquí. Esa estructura. La estructura, no los 3,000. Mira, 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 ya era los 3,000. Ay, los 3,000, era que la estructura de los 3,000. Es que no, es que es peligroso para ti crecer en un nivel para el cual tú no tienes. ¿Tú sabes por qué que hay gente que Dios la cuida y no pueden hacer conexiones con gente grande? Porque todavía ellos creen que estar frente a una persona grande es pedirle un selfie. Desde que tuve una gente que ha llegado lejos y tú lo ves y que dame una foto, ya tú sabes que ahí hay problema. Porque es que el que tiene una mentalidad no anda pidiendo foto, anda pidiendo consejos. Ah, vamos. No es foto, mira lo que nos tomamos esa, olvídate de foto. Yo lo que quiero que tú me digas, que tú me aconsejas desde mi posición. Ah, enséñame un principio que te haya sido probado a ti para tú llegar donde tú estás. Habla conmigo. Ay, dime, enséñame lo que tú sabes desde donde tú estás. No es selfie, no es foto, no es nada de eso. Escúcheme, porque usted no necesita sacar una carpeta. Yo estuve con fulanito allá, yo lo conocí. ¿Qué es esto? No, mejor enséñame lo que él sabe. ¿Tú lo viste? ¿Qué te enseñó? Yo siento a mi padre aquí. Hay gente muy seria aquí hoy en Soplo de Vida. Pero dígale a su vecino, dile, es para tu bien. Dile con amor, dile, dile, eso es amor de Dios revelado. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ya terminando, escuche esto. Quien ha quebrado patrones de estancamiento con el propósito de crecer y transformarse, no puede permanecer en el mismo nivel que estaba antes de ser transformado. Dios mío, ¿cómo así? Quien ha quebrado patrones de estancamiento, los quebró, no los guardó. Quien ha quebrado patrones de estancamiento, no los guardó, los quebró. Vamos aquí. La Biblia habla de una mujer que quebró a los pies del maestro un frasco de alabastro que tenía perfume. Mire lo que pasa con esto. No es lo mismo quebrar y abrir. Porque el que abre puede volver a cerrar. Pero el que quiebra llegó al lugar donde se queda. Esta mujer no abrió el frasco de alabastro. Ella dijo, tú te quedas aquí. A los pies del maestro. Entonces yo estoy hablando de esto. Quien ha quebrado patrones de estancamiento con el propósito de crecer y transformarse, no puede permanecer en el mismo nivel que estaba antes de ser transformado. No puede. La naturaleza no se lo permite. ¿Tú sabías que hay sistemas que te sacan a ti? No es la persona que te saca, es el sistema. Y no es que te sacan porque está mal, no, es que te expulsa el sistema porque tu mentalidad lo eleva. Lo eleva. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces, escuche lo que dice Romanos 8:19, verso que ya mencionamos. Ahora vamos a leer todos. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. La creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere revelarte lo que Él ya terminó de ti. Por eso es que Dios te persigue y te sigue insistiendo. Porque hasta que Él no vea lo que Él vio en ti, Él no va a dejar de insistir contigo. Y yo no sé qué es lo que Dios quiere. Todos los días levantándome a las 3. Ahora Dios, que yo ayune. Así mismo. Él sabe lo que vio y Él sabe lo que persigue. ¿Y por qué que Dios a mí no me deja tener a fulanito como novio? Le voy a decir algo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay gente que por el nivel de demanda que tiene, Dios le tiene unos, es como unos trazos. Que lo que a otros se le permite, a ellos no. Pero no obstante a eso, escúcheme, porque quizá usted cree que yo estoy hablando de gente inconversa. Claro, pastora, yo sé que no se puede hacer yugo desigual. Y si yo te digo a ti que todo el yugo desigual no se hace con un impío. Si yo te digo a ti que yugo desigual también hay incluso dentro de las iglesias. Porque si es una persona fría que no quiere crecer para nada y que quiere coger esto como un hobby. Esto no es hobby. Esto no es hobby. Esta es mi vida. Yo vivo para Dios. Yo vivo para Dios. Y si la vida de fe para ti es cualquier cosa, para mí es mi vida misma. Yo siento a mi padre aquí. No se meta. Mire, préndame toda la cámara ahora en el nombre de Jesús. Díganme directo por aquí. Esta es la central, ¿verdad? No, en serio. Escúcheme. La gente que está conectada desde cualquier plataforma y todos los que están aquí, le voy a decir algo ahora en el nombre de Jesús. Escúchenme, no haga ningún tipo de alianza con alguien que no honra a Dios. No se meta con alguien que no honra a Dios. Escuche lo que pasa, Dios mío. Si no honra a Dios, menos te va a honrar a ti. Esa es la realidad. Y escuche bien lo que le voy a decir ahora en el nombre de Jesús. Santo Dios, hay mujeres que se dejan engañar porque hay gente que se viste de oveja siendo lobo. Y hay hombres que se dejan engañar porque hay mujeres que también se visten de oveja siendo demonias. Sí, es así mismo. Sí, usted cree que esto es por género. No, hay gente que se disfraza de bondad cuando está lleno de maldad. Y a veces Dios te pone muy en el fondo de tu espíritu su no. Y por eso es que tú no sientes paz. Y tú dices, ¿por qué será que, ok, yo quiero, hasta me agrada, pero en el fondo allá hay algo que me carga, como que no me da paz? Aprendí a escuchar la voz de Dios, que la voz de Dios es sutil y viene a protegerte. Porque si por tu urgencia de entrar en una relación, tú te metes con cualquiera, después tu desesperación para salir de ahí. Ay Dios, va a ser más intensa que el deseo que tú tenías de entrar en una relación antes de que esa situación llegara a ti. Dios mío, siento a Dios. Conozco a mucha gente que hoy está orando porque está siendo martirizado y martirizada en situaciones que cuando no la tenían, la trajeron a ellos. ¿Qué les hizo traerla? La desesperación. La desesperación de irme, la desesperación de mudarme, la desesperación de tener, la desesperación. Tenga cuidado con su ansiedad. Dios sabe lo que tú necesitas. Confía en tu padre. Confía en tu papá. Tú tienes papá, tú tienes padre. Tú no eres huérfano. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Filipenses 3:12 dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Wow, pero Pablo está muy claro, Chanel. Oye lo que dice. Él dice, yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ya él la ve. Porque tú no puedes perseguir una perfección que tú no ves. Entonces él dice, no, 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 yo sé lo que yo estoy persiguiendo. Yo no doy golpes al aire. Yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. O sea, ya yo lo vi. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mateo, Dios mío, termino casi aquí. Escuche esto. Gloria a Dios. Mateo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Verso 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿Dónde está el rey? Pero usted sabe qué fue lo que verdaderamente nació, literalmente hablando. ¿Usted sabe qué fue lo que nació? Un bebé. Pero ¿sabe lo que ellos dijeron? No, dentro del bebé. Nosotros vimos lo que hay dentro del bebé. ¿Por qué usted cree que no le hicieron a Jesús el espacio en el mesón? Porque quienes estaban ahí no vieron al rey. Vieron un niño normal. Yo sé que hay gente que no entiende esto, pero está bien. Déjenme tratar de explicarlo para su beneficio. Escúcheme. El problema de esto es que Jesús nació siendo rey. La gente que estaba en el mesón no vio al rey, vio un niño normal. Los magos que no estaban en el mesón dijeron: nosotros sabemos que nace un rey. Entonces, a nosotros no nos distrae dónde nació, si en el pesebre, si los burros estaban ahí, si los animales. Queremos ver al rey. Vinimos a ver al rey. No importa si nació en el barrio, si en Gualey, si en Guachupita. Queremos ver lo que nació. Queremos ver lo que nació. No importa cómo nació. No importa incluso si su condición al nacer no fue la más honrosa. Si no nació de un matrimonio legítimo. Queremos ver lo que nació. Queremos ver al rey. La Biblia además dice que los ángeles cantaron cuando Jesús nació. Y yo te quiero decir algo, cuando tú naciste, nació lo que Dios vio terminado de ti. Y como ya yo te he dicho antes, yo no sé cuántos ángeles cantaron cuando tú llegaste aquí. Pero tú sabes por qué cantan los ángeles cuando tú llegas. Y tú sabes por qué que Dios no deja de perseguir lo que quiere hacer contigo. Porque Él también vio lo que Él puso dentro de ti. Terminado, terminado. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Último versículo de la noche, Jeremías 1:5 dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo? Tú no habías nacido, ya tú sin nacer eras profeta. Así que cuando Jeremías nació, no fue que nació un bebé, fue que nació un profeta. Cuando tú naciste, no fue que nació un bebé, fue que nació un trastornador de esta generación. De esta. De los discípulos se decía, llegaron los trastornadores. Escucha, tú no has sabido quizás interpretar por qué la guerra que tú has tenido hasta aquí. Tú crees que tú eres víctima, no. Es que Satanás no persigue algo que no sea una amenaza para él. Escucha esto, mira iglesia, ningún ladrón entra a robar a casas vacías. No hay nada que ir a buscar ahí. Si la guerra tú la has sentido intensa, es porque dentro de ti hay tesoro. Dice la Biblia, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow, yo siento a mi padre aquí. Pero hello, no todo el mundo sabe cuando tiene tesoro en la mano, ni cuando tiene tesoro cerca. Que los que no saben interpretar tesoro no te hagan creer a ti que tú no lo eres. ¿Alguien dice gloria a Dios? Terminamos con esta conclusión, solo la leo. Escuchen todos. Número uno, identifica cuáles son los patrones mentales que debes romper. No los justifiques. Dos, dedícate de forma determinante a adquirir los conocimientos que debes adquirir. Dedícate a eso. Señores, se trata de disciplina, mi gente. Mi gente bella, una hora de estudio al día. Truene, llueve o vente. No tengo que ver si quiero, siento, me duele la cabeza, me arrastro. Voy a tener una hora de estudio cada día. Lectura, entendimiento, subir de nivel en conocimiento. El conocimiento te transforma, la transformación mental te eleva. Recuerda que tu avance integral depende más de tu mentalidad que de tus circunstancias. No, yo estoy así en esta crisis porque... No. A veces lo que tú estás esperando que llegue desde fuera ya está dentro. Eliseo le dijo a la mujer endeudada, revélame y dime, ¿recuerdan? ¿Qué tú tienes en tu casa? Señor, mira que esta multitud no tiene comida. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Yo recuerdo que una vez yo prediqué, yo no sé si yo he hecho este testimonio reciente, pero es que los testimonios se dan cuando el Espíritu Santo le dice a uno que lo de usted sabía eso. Y una vez yo estuve en un lugar de Canadá, específicamente en Vancouver, cuando estábamos comenzando a viajar, y en esa ocasión me invitaron a predicar a una actividad de jóvenes allá en Canadá. Yo viajaba sola cuando eso. Y yo recuerdo que ya me había tocado el momento de subir al altar. Y el pastor está comenzando a presentar la parte del mensaje. Y ahí mismo llega, parece, no sé si era una líder, pero ella sí pudo acercársele al pastor y decirle, pastor, ¿puedo decir algo? Y yo recuerdo que el pastor me dice, pastor, ¿usted me permite darle la oportunidad a la hermana? Y yo le dije, sí, claro, claro, pastor, no hay problema. Resulta que la hermana se para a dar un testimonio. Oiga el testimonio. Hermanos, hace un año que a mí me sacaron de la empresa donde yo trabajaba por 11 años. Soy madre soltera de 3 hijos. Y cuando a mí me dejaron sin empleo, yo me fui a llorar a la presencia de Dios. Y yo le dije, Dios, ¿por qué tú no evitaste que a mí me sacaran del trabajo? ¿Cómo yo voy a mantener mis hijos ahora? Ella dice que orando, el Señor comenzó a ponerle en el corazón, mi hija, ¿qué tú tienes en la mano? ¿Qué tú tienes en la mano? Ella dice que ella se mira las manos y responde y dice, Señor, nada, mis manos están vacías. Y el Espíritu Santo le dice, ¿qué tienes en la mano? Ella responde y dice, 5 dedos, Señor. Súmale a eso, ¿qué más tú tienes en ti? Ella parece que ahí mismo se le abrió el entendimiento, un don de cocina, Señor. ¿Y qué más? El último cheque que me dieron en la compañía donde me sacaron. ¿Y qué más? Un carrito Corolla del 89. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? Una cocina. Suma todo eso. Manos con 5 dedos en cada mano. ¡Santo Dios! Don de cocina. Cheque el último que te dieron. Carrito y cocina. ¿Qué tienes en la mano? El Señor le dijo, tú tienes una empresa. Tú tienes una empresa. Toma las manos, ve, compra con el último cheque que te dieron la comida que vas a cocinar. Cocínala en tu cocina y en tu carrito. Transpórtala para que la vendas en el mismo lugar de donde te sacaron. El testimonio, oiga cuál fue. Ese día el testimonio, no sé si esa gente está conectada cuando viene a ver. Ese día el testimonio era este. Lo que yo no me gané en 11 años. El Señor me lo dio en un año teniendo mi propia empresa desde mi casa. Por favor, iglesia, por favor, por favor. Ella comenzó vendiendo donde la sacaron y ya la habían llamado de varios lugares y estaba ampliando el personal. Si tú tienes caldero en tu casa que tú no usas, ve a ver qué es lo que realmente tú tienes. Si tú tienes una máquina llena de polvo en tu casa, una máquina de coser, yo te recomiendo que la limpie y ore. Y le pregunte a Dios qué es lo que realmente tú tienes. Si es una herramienta, un portal a algo nuevo que Él quiere hacer contigo. Escúchame, si tú tienes un talento estancado, llegó el día de desenterrarlo. Lo que sea que el enemigo haya querido estancar en tu vida, yo le pido a Dios que a partir de hoy el Señor lo desentierre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y pregúntele a su vecino, ¿y tú qué tienes en la mano? Dile, ¿qué tú tienes en la mano? Romanos 12:2, recuérdenlo, no se les olvida, no se les olvide. Así que transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. dice el último, los últimos pensamientos, dice número uno, la transformación consiste en adquirir conocimiento y el conocimiento trae transformación. La transformación es más importante que la adquisición misma. Aleluya, porque la transformación te hace atraer, la adquisición te tiene por default la exigencia de sostener. A ver, lo explico. La transformación te hace atraer a ti. Cosas vienen a ti porque tú las atraes por tu nivel de crecimiento. Pero adquirir lo que hace que pone una demanda en ti. ¿Cuál demanda? La de sostener. Lo que yo tengo porque lo adquiero. Mire, para la gente que está viendo esto, quizá diciendo, no, porque todo es por Dios, pero claro que todo es por Dios. Pero absolutamente, la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero esa es la mentalidad que a mí me preocupa. Esa mentalidad religiosa que se sienta y dice, todo es por Dios. Y si todo es por Dios, ¿por qué el Señor no pudo usar igual a Pedro y a Pablo? Si todo es por Dios, ¿por qué hay cosas que se dan con algunos cristianos que no se dan con otros? Si Dios no tiene acepción de persona. No, Señor. La Biblia dice, hablando Jesús, en esto ustedes le van a dar mucha gloria a mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Le digo algo a los jóvenes que están aquí, no vivan del cuento. Estudien, prepárense, crezcan, aprendan. No todo hay que preguntárselo al chat GPT. El día que usted no tenga un celular y le pregunten a usted, quiero tu opinión de esto. Ay, Dios mío. Alguien me decía el otro día, seguro van a decir, déjame ir al baño un momento, que tengo algo que hacer, pero es para consultarlo con el chat. Usted no puede vivir así. Porque todo ese potencial que usted tiene, ¿qué vamos a hacer con él? Si usted dejó la universidad por mitad, ore a Dios. En este tiempo hay diferentes sistemas de terminar estudios, hasta de un día a la semana. Es más, hasta virtual. Pero tú necesitas crecer y crecer integralmente. Si usted tiene un lío en su finanza, hermano mío, organícese. No, que Dios me va a desamarrar lo mío, que lo mío viene por ahí. No sabemos en qué tren es que viene, pero hasta que tú no te arregles con ese desorden mental y aprendas a distinguir lo que es una necesidad de un deseo, es que tenemos que ver dónde es que está el mal e ir directo ahí para atacarlo. ¿Alguien dice amén? La transformación es más importante que la adquisición. Lo que tienes está a la espera de que crezcas para crecer también. A veces el estancamiento de tu proyecto tiene que ver con el estancamiento de tu mentalidad. A veces el estancamiento de tu ministerio tiene que ver con el estancamiento de tu mentalidad. A veces el estancamiento de tu familia tiene que ver con el estancamiento de tu mentalidad. Filipenses 2:5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga muchísimo. Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Ay, Dios mío, yo siento una unción aquí de avance y de rompimiento. Yo honro y bendigo a todos los que no solo escuchan discipulado, sino que lo vuelven práctica en sus vidas. Y ahora, por dirección de Dios, les voy a decir esto a ustedes. Si usted ya creció y usted es un CEO o un gerente o lo que sea, un pastor, un líder o lo que sea, mi amor, tú no has terminado de crecer. Desde la posición donde te encuentras, ahora actualízate. Si eres un médico, un abogado, si eres un diseñador, un decorador de interiores, actualízate. Actualízate para que no te vuelvas obsoleto. Si eres un predicador, uno que Dios está usando, llénate de la presencia de Dios. Afílate, afílate. La Biblia dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.